Buenos días. Finalmente vamos a comenzar aquí el seminario con el profesor Hugo Aciarri. Hugo es profesor en la Universidad de Bahía Blanca, profesor de Derecho Civil, y hasta julio pasado fue presidente también de ALACDE, que es una asociación iberoamericana de análisis económico del derecho. No quiero hacer una gran presentación de Hugo. Hugo está aquí ahora participando en nuestro Máster de Derecho de Años. Es un verdadero placer para mí tenerlo como invitado. Está dando un curso de causalidad, tema en el que ha destacado desde su tesis doctoral. Es una, en mi opinión, uno de los mejores trabajos que se han escrito en castellano sobre este tema, sin duda. Pero digo que no voy a hacer una gran presentación, por lo mismo que le dije a algunos estudiantes del máster ayer. Digo, si quieren saber quién es Hugo, pongan su nombre en Google y empiecen a leer la cantidad de papers que hay, que son muchísimos y todos, en mi opinión, muy buenos. Todos tienen algún punto interesante. Hoy lo tenemos aquí para hablar sobre Behavioral Law and Economics, que es el título concreto, es Derecho y Teoría del Comportamiento. La dinámica usual, Hugo, son más o menos 40 minutos, 45 de exposición y luego debate hasta que el hambre nos gane. ¿Sí? Muchísimas gracias por estar aquí.
Bueno, muchas gracias a todos por estar acá y muy especialmente a Diego, a Jordi y a todos los amigos presentes. Me siento como en mi casa, tengo más amigos aquí a veces que en mi facultad. Pero bueno, agradezco esto, que todos sabemos que cada vez cuesta más coordinar agendas, coordinar recursos materiales para que estas cosas funcionen, y todo esto ha funcionado muy bien, así que muchas gracias. Bueno, voy a hablar de pie, si se me permite. ¿Se oye bien?
Sí.
¿Sí? Bueno. Mi intención entonces va a ser hablar unos minutos y dar un pantallazo de algunas cosas que me parecen interesantes y de algunas ideas que se disparan sobre esto, y luego discutir todo lo que sea necesario, que es la única parte que sirve de todo esto. Si tuviéramos, la pantalla en blanco esa es intencional, si tuviéramos que hablar de la relación entre el derecho y el comportamiento humano, creo que podría marcar algo así como tres olas sucesivas de duración histórica desproporcionada de unas en relación a otras, y me explico. La primera ola va a ser aquello que conocemos como el derecho, la enseñanza tradicional del derecho, eso que conocimos todos los presentes y que no ha variado tanto desde la época romana hasta hoy. En este aspecto, quiero decir, la relación entre normas y conductas no es que no exista, como a veces se critica desde el análisis económico del derecho, desde el campo del análisis económico del derecho suele decirse, para un jurista tradicional o para un profesor tradicional de derecho, las consecuencias en el mundo no importan. Me parece que no es justo decir que no importan, sino que importan, pero que el modelo de apreciación de las consecuencias es meramente intuitivo. Si pensamos, por ejemplo, en el derecho penal, que es el caso más obvio probablemente, cuando hablamos de bien jurídico protegido, si decimos el homicidio tiene como bien jurídico protegido la vida humana, lo que estamos pensando es que, bueno, la norma de prohibición del homicidio y la sanción correspondiente tienen una influencia en seguir vivos. ¿Por qué? Porque a la gente usualmente no le gusta ir a la cárcel. Entonces, si tiene la amenaza de ir a la cárcel, es eso que los penalistas llaman prevención general, y por lo tanto no vamos a disminuir la cantidad de homicidios que se producirían si hubiera una prohibición. El problema es que luego de esta apreciación conductual inicial, construimos un edificio de normas y no hacemos un chequeo de cada paso de esa construcción en la conducta. No seguimos consistente y sistemáticamente viendo qué pasa con cada norma sobre la conducta. Nos quedamos con un piso más o menos intuitivo y luego avanzamos con las normas, que es donde realmente nos concentramos. La educación tradicional es más o menos así. Todos sabemos que más o menos por 1960 se produce una especie de revolución en este aspecto, que es eso que se llama el nuevo Law and Economics, el Law and Economics neoclásico, el Law and Economics mainstream, Law and Economics tradicional o como sea, que en definitiva en este aspecto lo que hace es en lugar de tener una teoría conductual intuitiva, algunas cosas no nos gustan y por eso nos escapamos, lo que hace es toma una teoría sistemática, que es la teoría de la microeconomía mainstream. No es muy sencillo qué es la microeconomía mainstream, pero es más o menos la economía neoclásica con algunas adiciones, más énfasis para unos en la información imperfecta o en las imperfecciones, menos énfasis para otro, pero en definitiva hay una teoría sistemática que procura derivar de normas comportamientos humanos. La idea de fondo, y no me voy a detener mucho, pero luego podemos hacerlo, es saltar el abismo lógico al que nos llevaría la falacia naturalista de decir, si algo está prohibido, no va a ocurrir en el mundo. Yo dejo mi reloj aquí y nos vamos, y alguien me dice, no, ¿por qué no lo lleva? Que eso puede, ¿por qué puede desaparecer? Yo digo, ¿pero cómo? Y alguien se lo puede llevar. Yo digo, no, eso es imposible. Está prohibido. En ese caso estaría incurriendo en lo que se llama normalmente falacia normativista, creer que las normas se materializan en el mundo inmediatamente o que se puede sacar conclusiones en el mundo del ser, a partir del mundo del deber ser, de un modo directo y confundiendo los reinos implicados. Pero bien, la idea es que el análisis económico del derecho tradicional pretende, con un cuerpo teórico, hacer un puente entre deber ser y ser. Una teoría sistemática que procura establecer consecuencias de las normas. Y a lo que vamos hoy, y por eso pasé muy rápidamente estas dos etapas, es a algo que ocurre en el derecho durante las últimas décadas del siglo pasado. La idea es que mientras que antes teníamos una idea sencilla del comportamiento humano, que podríamos resumir en la palabra racionalidad, es decir, seríamos rational expectations, expectations maximizers, maximizadores racionales de nuestras expectativas. Este cuerpo de ideas que proviene de la psicología cognitiva, pasa a la economía y de la economía al derecho, nos dice algo bastante diferente. Nos dice, no somos racionales. O no nos comportamos de ese modo la mayor parte del tiempo. Si tuviéramos que hacer una síntesis, y voy a intentar hacerla muy rápidamente, voy a pasar por esos 5 pasos. En primer lugar, no razonamos o no tomamos decisiones de acuerdo a un mismo sistema, sino que tenemos implicados 2 sistemas diferentes. Cuando digo sistema, no estoy hablando de un conjunto de órganos especializados con una función como sistema circulatorio, sistema digestivo, sistema cardiorrespiratorio, sino que estoy hablando de un cierto tipo de decisiones que por facilidad se engloban como conjunto en un sistema. Pero la idea es la siguiente: el sistema 1 es más barato en términos de consumo de energía, básicamente de glucosa. El sistema 2 es mucho más costoso, consume mucho más. Pero todos tienen sus costos y beneficios. El sistema 1 gasta menos, pero es menos preciso. El sistema 2 es mucho más preciso para tareas complejas, pero es enormemente costoso para nuestro cerebro. Imaginémonos la siguiente situación. Un atardecer, no de invierno, sino con una temperatura agradable, caminamos por una playa hacia el atardecer, con una persona a la que queremos, con la que estamos cómodos. Caminamos hablando de cosas triviales. En un momento nuestro compañero o compañera nos dice 478 por 415. Nuestra reacción es bastante predecible. Nos vamos a detener. Pero no es solo la sorpresa, sino que la regularidad implicada es que nuestras piernas consumen glucosa en movimiento y nuestro cerebro, cuando se enciende el sistema 2, consume mucha glucosa y por eso nos detenemos. Por lo mismo, cuando vamos conduciendo un coche y tenemos que buscar una calle que no conocemos y vamos escuchando radio, bajamos el volumen. Nos dice, ¿qué tiene que ver el sonido con...? Tiene que ver, porque concentramos no intencionalmente, sino intuitivamente, nuestra glucosa en el sistema que se enciende. El asunto es que, como siempre tenemos encendido el sistema 1, cometemos muchos errores, lo cual no es ninguna novedad. El ser humano comete muchos errores para decir, pero bueno, ¿qué es esta investigación? No, la diferencia interesante es que no son errores random, no son errores aleatorios, sino que podemos encontrar sesgos. Y que esos sesgos están condicionados a la arquitectura de la decisión. ¿De qué hablo cuando hablo de arquitectura de la decisión? Este término está tomado de la arquitectura tradicional. Ustedes piensen en un paseo de compras, en un shopping mall. Si queremos entrar al toilet y venimos desde la calle, el toilet no va a estar cerca de las entradas. Va a estar normalmente lejos para que pasemos por las vitrinas de un montón de negocios. Lo mismo si queremos subir de un nivel a otro. Una escalera está en una punta, la otra escalera está en otra punta. Esto es deliberado. La arquitectura deliberadamente nos hace que nos comportemos así. Pero esta arquitectura real se traslada a toda otra decisión. En definitiva, cualquier otro tipo de decisiones va a estar condicionada al marco en que la tomemos. Y la gracia de esto es que surge esta idea de Nash. Esta idea de Nash no es ni más ni menos que esa... No quiero usar la palabra manipulación porque se enojarían conmigo si me escucharan los autores de la palabra. Dicen, no es manipulación, sino es un especial acondicionamiento del entorno, pero que haga predecible la modificación de la conducta en algún sentido. Lo que me interesa en todo esto, muy sucintamente, es pasar por algunos de estos... Eso que ven ahí... Ese diagrama no se llega a ver por la luz, pero no es algo que sea de mi autoría, nunca podría hacerlo en ese nivel de detalle y de estética, sino que está sacado de Wikipedia. Esos son los sesgos conocidos hasta el momento. Estamos acercándonos a los 200 sesgos, lo cual para un matemático sería una catástrofe, porque qué teoría con poca elegancia. Tenemos 200 desviaciones, alguien diría, bueno, pero ¿por qué no pasa algo así como, miren ahí se ve, ¿por qué no pasa algo así como lo que pasó? ¿Saben qué es eso? Eso es un gráfico, un esquema del sistema heliocéntrico en sus últimos tiempos. Quiero decir, ustedes recuerdan que hasta Galileo Copérnico el sistema dominante era el geocéntrico. Eso es geocéntrico. La Tierra está en el centro y el Sol gira alrededor. El asunto es cuando se descubren otros cuerpos. Entonces, es fácil decir, la Tierra está en el centro y el Sol gira en una órbita más o menos elíptica o circular o algo así. Pero los planetas que giran alrededor del Sol describen órbitas raras. Y ni hablemos de los satélites que giran alrededor de los planetas. Entonces, la cuestión es que no eran tontos los que sostenían el sistema geocéntrico a ese momento. Habían hecho un esquema que hacía las cosas bastante predecibles. El problema es que era un conjunto de excepciones. Si ustedes miran cada una de esas curvas, de esas circunvoluciones, hacía el sistema muy complicado. Y lo interesante desde el punto de vista epistemológico es que no es verdadero el sistema geocéntrico o verdadero el sistema heliocéntrico. En las escuelas, escuela primaria, escuela secundaria, nos dicen era falso el sistema geocéntrico y es verdadero el sistema heliocéntrico. No, son convenciones. La idea es que el movimiento no es más que el cambio de posición de un cuerpo respecto de un sistema de referencia. El sistema de referencia lo elegimos. Pero ¿por qué triunfa el sistema heliocéntrico respecto del sistema geocéntrico? Porque es más sencillo. El punto, que no voy a concluir ahora, sino que lo vamos a charlar luego, es, llegamos a un momento en el cual podamos reemplazar el esquema conductual neoclásico por un esquema conductual nuevo, del mismo modo que con Copérnico, Galileo, reemplazamos el sistema geocéntrico por el heliocéntrico, ¿o no? No lo voy a contestar y voy a seguir. Algunos de los sesgos. No se ve, eso que está ahí no se ve, pero créanme que es el skyline, el perfil de la ciudad donde vivo, que es Bahía Blanca. Ahí hay unos edificios, y ahí hay una entrada, y les aseguro que son edificios más altos que la media en España. Son unos cuantos edificios. Si yo les preguntara cuántos habitantes tiene Bahía Blanca, si tuvieran un poco más de claridad, me contestarían algo. Pero ustedes no tienen la menor idea cuántos habitantes tiene Bahía Blanca. ¿Qué hacemos normalmente? ¿Cuál es nuestra estrategia intuitiva? Comparamos contra algo. Comparamos contra algo que conocemos, por ejemplo, Girona. Y de ahí ajustamos. Nuestra primera pieza de información es lo que conocemos y ajustamos para arriba o ajustamos para abajo. Entonces uno dice, bueno, es un poco más grande que Girona, ¿qué será? ¿Dos veces? ¿Tres veces? Y ahí saca alguna conclusión más o menos interesante. A eso se le llama efecto ancla. Y cuando lo utilizamos así, es muy útil. El problema es que si yo hubiera entrado y hubiera dicho 500.000, 500.000, 500.000, 500.000, sin ninguna referencia, nuestro cerebro hubiera sido sesgado hacia el número 500.000. Esto es experimentalmente, está experimentalmente comprobado y es uno de los efectos interesantísimos. Y uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el derecho, con el mercado y esas cosas? ¿Vieron las rebajas? Se pone un número, se pone 10% menos, o hoy a tanto. Nuestro cerebro asume que el primer número es el valor real, importante, aquello de lo que tenemos que partir, y que tenemos una gran ventaja porque nos lo venden a menos. Del mismo modo, en algunos restaurantes ponen un vino caro, y el vino caro es el que ancla nuestra decisión a qué baratos son los otros. Los otros pueden ser carísimos para nuestro presupuesto y nuestro nivel de vida. Pero cuando vemos uno diferente, estamos sesgados en otro sentido. Y esto es muy interesante y tiene algunas implicancias más delicadas que luego podemos conversar también en algunas instituciones jurídicas. Availability no es más que no razonamos exactamente de acuerdo a el esquema de valor esperado, probabilidad y monto, sino a la imagen que nos quedó disponible en nuestra memoria RAM. Lo último que nos impactó fuertemente. Si hay un terremoto, suben los seguros por terremoto, aunque la probabilidad del terremoto sea tan escasa como antes del terremoto. Nuestro cerebro queda impresionado por estas cosas y tomamos decisiones sobre esta base. Y hay algo parecido, cercano, es esto de representatividad. Ustedes, nuevamente, no se ve el PowerPoint, pero yo les cuento lo que hay ahí. En la foto más grande hay un jugador de básquet que está saltando aproximadamente esto y tiene todos los músculos marcados y tiene todo el aspecto del jugador de básquet arquetípico. A la derecha hay un señor que parece un homeless con una capucha, un hoodie, y va caminando vestido de civil. El asunto es que es normal que si vemos a los dos, pensemos en lo gran jugador de básquet que es aquel, si vemos esas dos imágenes, y en la persona común de la derecha. Mientras que, voy a ser nuevamente patriota de mi ciudad, el que está a la derecha es Manu Ginóbili, una leyenda de la NBA, el que está a la izquierda es el jugador que fue contratado para ser su cuarto suplente, nunca llegó a debutar en la NBA y está terminando su carrera en algún equipo de segunda línea aquí en Europa. Ningún director técnico de básquet elige por fotos, pero todos estamos influidos por esas cosas todos los días. Todos estamos influidos por esas ideas arquetípicas que tenemos en la cabeza. Y este experimento lo muestra de un modo más sofisticado. Me gustaría que miren un minuto esas imágenes, no sé si llegan a ver lo que son. Aquí hay una chica sosteniendo un cartel que con consignas políticas o con fotos que tienen que ver con ideas políticas, ideas protestas sociales definidas. Esta es la cara de la chica, y ahí nuevamente con un cartel haciendo reclamos. Este es un experimento real que se hizo en la década del 80. La pregunta es, vamos a suponer que esa chica es linda. No es adjetivo, sino su nombre. Linda. Linda tiene apenas 30, o está en sus primeros 30 y pocos, 30 y cortos. Es soltera, extrovertida y muy brillante. Estudió filosofía y está muy comprometida con las causas de discriminación y de justicia social. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es más probable? ¿Linda es una cajera de banco o Linda es una cajera de banco y feminista activa? Los escucho. Una persona que sabe filosofía o que lo piensa reposadamente no tiene duda que es más probable que sea cajera de banco. ¿Por qué? Porque todas las cajeras de banco feministas son cajeras de banco. ¿Se entiende? Es más probable tener menos propiedades que tener más. Entonces, si nosotros pensamos de acuerdo a la teoría de la utilidad esperada, nuestras expectativas racionales, tenemos que contestar así. Pero no contestamos así la mayoría de los seres humanos. Contestamos en base a la representatividad. Esa chica tenía pinta, parecía ser una feminista. Veo feminista, veo la imagen de la chica y contesto feminista sin importarme a qué esté asociado. Esto viola todos los presupuestos de la teoría que estaba mencionando como mainstream economics. Si no ven la foto, es una foto de Hillary Clinton. Y arriba dice overconfidence. Overconfidence es algo en lo que incurrimos habitualmente y que es más o menos así. Sabemos que lo que estamos haciendo tiene una baja probabilidad de éxito o que tiene una cierta probabilidad de éxito, pero no nos interesa. Nosotros vamos a esquivar todas las probabilidades porque somos únicos. Nos creemos que todos los seres humanos pueden hacer ciertas cosas, pero nosotros podemos hacerla mejor. Si yo les preguntara a ustedes cómo conducen, probablemente todos me dirían mejor que la media, lo cual es bastante extraño, ¿no? Porque la media es la media. Si todos estamos arriba de la media sería otra media. Entonces, es bastante extraño, pero la realidad es que los seres humanos contestamos muy raro en estas cosas. Loss aversion, aversión a las pérdidas. Uno dice, bueno, pero ¿a quién le gusta perder? ¿Qué descubrimiento hace esta gente? Ya sabemos que a nadie le gusta perder. No. La idea es diferente. La idea es que si interpretamos una situación como una pérdida o como una oportunidad de ganancia, vamos a tener distinta motivación para actuar en uno y en otro sentido. Y este también es un experimento real y divertido que hizo Richard Thaler, voy a pronunciar Thaler porque es más sencillo, que es el último premio Nobel de Economía. Y les cuento de qué se trata. Ustedes saben que en América, en Estados Unidos, los estudiantes a veces procrastinan, o sea, demoran indebidamente la entrega de su tesis. Es un fenómeno particular, yo sé que no pasa aquí, en Girona, ni pasa en Argentina, pero hay lugares donde los estudiantes de doctorado demoran más de lo necesario. Es raro, pero bueno. En definitiva, David, que era un estudiante de Richard Thaler, tenía que entregar su tesis y estaba demorando. Lo interesante es que le habían ofrecido un cargo en una facultad importante que eran varios miles de dólares por mes para cuando, inmediatamente después de doctorado. Thaler hizo lo siguiente. Le dijo, David, me tienes que firmar un cheque y entregármelo por $100 cada uno a ser cobrado el primer día de los meses siguientes. Si no me entregas un capítulo de tesis al momento de cobro del cheque, lo voy a cobrar y el dinero lo voy a utilizar para dar una fiesta a la que no te voy a invitar. No era una gran fiesta porque eran $100 por mes, pero era algo. No lo iba a invitar a David. El asunto es que David cumplió puntualmente con todas las entregas. Uno dice, pero esto viola todos los supuestos. Si hubiera tenido este muchacho ese interés por el dinero, se estaba perdiendo miles de dólares por cada mes que no era contratado. El problema, como ejemplo, esto no es un experimento serio, sino un ejemplo ilustrativo gracioso, que una cosa la vemos como una oportunidad de ganancia y otra cosa la vemos como una pura pérdida. Y las puras pérdidas suelen ser más motivadoras que aquello que vemos como una oportunidad de ganancias. Nuevamente, viola los presupuestos de la racionalidad estándar. Esto es algo parecido. Ustedes van al médico, les recomienda una droga y les dice, miren, esta droga es mortal para 1 millón de personas. O les dice, esta droga es efectiva y absolutamente segura para el 99.9857% de la población mundial. Las afirmaciones son, en un sentido, estrictamente equivalentes. Si le dicen la primera, probablemente decidan no tomarla. Si le dicen la segunda, probablemente decidan tomarla. Luego, para la teoría tradicional del comportamiento de la economía neoclásica, la información es un input semántico. Quiero decir, es un insumo del cual extraemos su significado. Mientras que, para la economía del comportamiento, la información es más que semántica. La sintaxis, la apariencia externa de la información, impacta en el resultado. Y este es uno de los puntos centrales de este asunto. Statu quo bias es bastante sencillo. Tenemos una fuerte tendencia a permanecer más que cambiar. Yo no diría, bueno, pero esto es bastante obvio. Pero no, el asunto es que deberíamos decidirnos por la opción más beneficiosa, incluso cuando esa opción implique cambiar. Y hay veces que el cambio ni siquiera es importante, ni siquiera es demasiado costoso, no nos lleva demasiado esfuerzo cambiar. Pero quería traer a colación algo muy reciente que salió en Bloomberg, un pequeño post de Cass Sunstein, donde cuenta esta historia. En Estados Unidos hay un fraude de estas empresas de marketing online, Santeisha, que en síntesis lo que ofrece es una suscripción que es totalmente inútil. Entonces se descubre que hay un fraude y el juez dice, declara el fraude, pero lo importante es el remedio que decide. Dice, para aquellos que lleven menos de 6 meses inscriptos, voy a considerar que están desuscriptos, que está terminada su suscripción. Si quieren, se suscriben de nuevo. Pero los que llevan más de 6 meses, voy a considerar que pueden desuscribirse, pero por defecto siguen suscriptos. Luego, como nos podemos imaginar, los porcentajes que continuaron la suscripción en un caso y en otro difieren altamente. En definitiva, desde el punto de vista de las libertades implicadas, uno diría, en ambos casos tenemos la libertad para suscribirnos o no suscribirnos. En el punto de fondo, no es lo mismo lo que ocurrirá en uno y en otro caso. En definitiva, cuando hablamos de Nudge, como decía, la idea es que la intervención no modifique gravemente, no modifique de un modo significativo nuestros incentivos económicos en el sentido estándar. Y a su vez no constituye una prohibición. El ejemplo que se da es poner fruta en un lugar, imagínense un lugar de comidas de una universidad, poner fruta, o de un colegio secundario, de un instituto secundario, poner fruta al nivel de la vista es un nudge. Prohibir la comida basura no es un nudge. El nudge no tendría que ser una prohibición. Voy a pasar un poco esto, y me interesan 2 o 3 puntos que creo que van a ser los que más nos van a motivar la discusión. El primero es la apreciación ética de este asunto. ¿Está bien? ¿Está mal el nudge? La idea de el nudging como política. Y hay unos trabajos recientes e interesantes, ahí cito uno de Hansen y Jespersen, donde dicen, bueno, los nudge o la política de nudging es aceptable en un cierto permitido y no es aceptable en otros. Y su esquema de aceptabilidad es ese cuadrante. Nos dice, miren, arriba están las decisiones tipo 2 y abajo las decisiones tipo 1. ¿Se acuerdan? El sistema 2 es el más sofisticado, pero más costoso. Abajo es el automático. Y a su vez, hacia la izquierda está la transparencia y hacia la derecha la no transparencia. En definitiva, lo que entienden es, en este cuadrante, cuando son decisiones bien deliberadas, estrictamente deliberadas, y la intervención es transparente, hay justificación ética para adoptar una política de nudging. En los otros tres casos, no. Mi point, y lo voy a decir en dos líneas y luego lo discutiremos, es que el problema que tiene este tipo de teorías o este tipo de tendencias, quiero decir la de Hansen y Jespersen, es que no compara la alternativa. Las intervenciones usuales del Estado en política pública, en modificación normativa, son prohibir y llevarnos a la cárcel. Luego, acá nos dicen, somos muy manipulativos porque tomamos algunas decisiones que no advertimos estrictamente que estamos tomando. En la otra, no nos dejan hacer algo y nos llevan a la cárcel. O sea, mi point en este aspecto es, cuidado, hay dos problemas claves. Uno es, no podemos tomar decisiones sin contexto, hay que tomar una decisión por defecto, el Estado debe decidir si pone semáforos o no pone semáforos en una esquina, debe decidir si permite cierto tipo de comida o si no permite cierto tipo de comida. No hay un no nudge, mejor dicho, no hay una no arquitectura posible. Siempre hay un contexto de decisión. Entonces, no necesariamente que haya un contexto es una manipulación en el sentido éticamente despreciable, por un lado. Y por otro lado, tenemos que ver la alternativa. Estas intervenciones se deben comparar no contra nada, sino contra qué es lo otro que tenemos. Y algunas son mucho más favorecedoras de la libertad, también discutiremos qué significa libertad en todo esto, que otras. Algo más. Me parece que es un poco ruda esta teoría, un poco primitiva, en cuanto a decir, aquí no se modifica la libertad, o mejor dicho, aquí no se afecta la libertad y aquí sí. Porque si en definitiva estamos modificando en un sentido predecible el resultado, al menos en algún sentido relevante de la palabra libertad, también estamos incidiendo en la libertad. Quiero decir, me parece que no tiene sentido decir no hay incidencia en la libertad en un cuadrante y sí la hay en otros. Hay una especie de continuo que a su vez tendríamos que comparar contra alternativas, que es lo que no se hace. Y me parece que es el error. Y me parece, y también voy a ser sucinto por cuestiones de tiempo en esto, pero discutiremos lo que sea necesario, que estas cosas son útiles en todo tipo de ponderación, y esa es una fórmula del peso, una fórmula, no sé si aquí creo que no se dice fórmula del peso, sino que se dice directamente ponderación. Fórmula del peso es una traducción muy literal, demasiado literal de weight formula. ¿Ponderación directamente se dice o se dice fórmula del peso? Se emplean ambas, perfecto, porque en Madrid me lo criticaron como no es castellano. Muchas cosas de las que digo no son castellanos, lo sé, pero bueno, ya no lo puedo cambiar. El asunto, si recuerdan, es muy rápidamente, lo que tenemos ahí es una variable, esa W, que es el peso del principio, cuánto es el peso específico del plomo. La I es qué cantidad de plomo hay implicada y la R es la confiabilidad de las premisas. En definitiva, lo que se dice es, no tiene sentido decir, como estudiábamos en la carrera, el valor primero es la vida, el segundo es la salud, el tercero la libertad. En la ponderación lo que hacemos es, bueno, ¿cuánto hay afectado de vida por cuánto hay afectado de dignidad? Y entonces multiplicamos esa especie de peso implicado en el caso por peso absoluto del principio. Y a su vez, ¿cuán seguros estamos de que eso es así? Bueno, para hacerlo rápido y sencillo, los insights conductuales son claves en este asunto, Porque si quiero saber cuánto estoy restringiendo algo, y si el nudge es poco restrictivo, normalmente me va a dar un resultado positivo. Quiero decir, cuando comparo nudge contra prohibición estándar, normalmente va a ser poca la restricción a la libertad del nudge y va a ser mayor la restricción a la libertad de la medida de intervención estándar, de política estándar. Entonces el nudge me va a dar un resultado positivo. Ejemplo, en Argentina recientemente una ciudad, una municipalidad, la municipalidad de Córdoba, sacó una disposición en la cual no se va a poner en la mesa azúcar. Se pide, cada persona tiene que pedir el azúcar si quiere azúcar. El problema es que la provincia vecina, Tucumán, es la principal productora de azúcar. Entonces, ¿cómo reaccionó? Prohibió productos cordobeses. Me pareció un ejemplo fantástico de lo que estoy diciendo. No creo, como Hansen y Jespersen, que no hay influencia, no hay restricción a la libertad en la política cordobesa. No, hay restricción a la libertad. Y hay un nudge muy impuro, que ahora vamos a discutir por qué es impuro. Pero la idea es que la restricción a la libertad cordobesa es bastante inferior a la restricción a la libertad tucumana. En una no se puede entrar productos tan de primera necesidad como el Fernet o el cacahuete, que son productos, como todos sabemos, básicos en la economía, en la felicidad, en el bienestar de ciertas personas. Bueno, entonces, una restricción de ese tipo contra una restricción del otro tipo que es, me trae azúcar. La gracia entonces es que el peso relativo de una intervención es bastante inferior al otro. Y algo, ¿cómo estoy? ¿Puedo insumir 10 minutos más? Bueno, 5 o 10 minutos más y nada más. Hasta ahora venimos hablando de intervenciones que son más bien derecho administrativo. Pensamos más bien en derecho administrativo y el nudge normalmente se piensa desde ese punto de vista. Y si esto es así, si hay un auge de la política de nudging, discutíamos nuevamente hace unos meses en Madrid, alguien decía, va a haber una preponderancia relativa del derecho público respecto del derecho privado, porque el derecho privado estaría afuera de este asunto. Fernando Gómez Pomar, critíquenlo a él, pero tiene algo de razón, me parece, al menos en este asunto. Pero mi point es que no está excluido el derecho privado de este asunto. No es todo nudge. Primero, el nudge no es esa cosa pura en la práctica, quiero decir, las políticas de nudging no abarcan solo esa idea pura de nudge, sino que me parece más bien que deberíamos entender al nudge como una especie de tipo ideal weberiano. Democracia. La democracia reúne tales propiedades. Lo que tiene Italia es democracia. Lo que tiene Francia es democracia. Lo que tiene Bolivia es democracia. Lo que tiene Venezuela es democracia. Bueno, podemos encontrar un tipo ideal con una contaminación relativa diferente de otros elementos en los distintos escenarios reales. Con el nudge pasa lo mismo. Los cordobeses, cuando sacan la norma del azúcar, le prohíben al dueño del restaurante poner azúcar. Para el dueño del restaurante es una prohibición tradicional. Para el consumidor es un nudge porque puede pedirlo. Pero la medida en sí tiene componentes de una y componentes de otra, que es lo que nos pasa en la realidad de los seres humanos. El mundo este viene muy mezclado. Nos tocó un mundo donde todo viene mezclado. Derecho privado. El Código Civil argentino saca una norma que nos dice que, perdón, algo así como que todos tenemos que prevenir. ¿Les parece que es más preventiva una norma que dice que todos tenemos que prevenir a una norma que diga que algunos tienen que tomar medidas de prevención y otros no? Bueno, La economía tradicional diría, hay un problema serio en esto, porque si todos tenemos que prevenir y no previene nadie y se produce el daño, después el daño se distribuye entre todos nosotros. Entonces, en definitiva, nos costaría muy poquito a cada uno no prevenir y por lo tanto elegiríamos no prevenir. Bueno, alguien diría, eso sí hay acción de contribución, si todos le podemos cobrar a otro, pero ¿y qué pasa si me cobran solo a mí? Bueno, si me cobran solo a mí, la probabilidad de que caiga la espada de Damocles sobre mi cabeza también es muy baja y el valor esperado, probabilidad por monto, también es muy escaso. Pero la economía del comportamiento no se mete en ese tema, sino que dice, ¿saben qué? Experimentalmente, cuando varias personas están en condiciones de prevenir, normalmente se relaja la prevención. Y eso se llama efecto Genovese o bystander effect. ¿Y Genovese por qué? Porque Kitty Genovese, en el año 63, era una chica que vivía en Brooklyn y alguien entra a su piso y la mata. Grita. Pareciera que varios vecinos la escuchan, varios vecinos la oyen y nadie interviene. La idea de fondo que se comenzó a estudiar no se dio por aprobada con ese episodio, sino que disparó una serie de investigaciones teóricas, es que cuando consideramos que varios estamos en condiciones de prevenir, relajamos nuestra medida de prevención. Luego, lo interesante del artículo argentino, todos tenemos que prevenir, no es todos tenemos que prevenir, es todos tenemos que prevenir en tanto dependa de nosotros y conforme ciertas circunstancias. Y la gracia es que si entendemos esto, y entendemos esto, podemos determinar mejor en esa grilla judicial que se haga después, en ese conjunto de decisiones judiciales que se hagan después, quiénes son aquellos que más adecuadamente deberían prevenir y quiénes no, y cómo serían los conjuntos de grandes o pequeños de personas que debieran prevenir. Y voy concluyendo, en el nuevo Código Argentino también hay una norma que nos dice que para determinar las incapacidades o muerte de las personas, el valor de la indemnización, lo que debemos hacer es fijar un capital cuya renta cubra la capacidad de las personas para realizar actividades productivas o económicamente valorables y se agote al momento en que probablemente esa capacidad se hubiera agotado en la realidad. Ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con el comportamiento? Bueno, no estoy pensando en el comportamiento de las partes estrictamente, sino en el comportamiento de los jueces. Muchos jueces, antes de esta norma, ¿qué hacían? Había una muerte, una incapacidad, y fijaban una cantidad en abstracto, o mejor dicho, por mera referencia a otros juicios anteriores. Tengo una chica de 30 años fallecida, ¿y qué hago? Miro algún expediente donde tengo otra chica de 30 años fallecida y más o menos pongo algo. La gracia, que nos parece relevante de todo este asunto, es que así, de este modo, cuando el juez se lo obliga a pensar en esos términos, es un modo de disparar en muchas fases su sistema 2. Cuando nos obligan a pensar todas esas cosas, no podemos contestar de un plumazo. Tenemos que pensar mejor el asunto. Y aunque sea del solo hecho de pensar mejor y equivocarnos y que el Tribunal Superior, la audiencia, revoque la sentencia, y el Tribunal Superior a la audiencia revoque la sentencia de la audiencia, logramos un mejor debate que el debate hecho solo a plumazos. Si yo digo 500, alguien me dice es mucho, y otro mira y dice, bueno, más o menos está bien, tenemos una mala calidad de debate. Con nuestro sistema 2, confrontando otro sistema 2, tenemos una mejor calidad de debate. Por eso se nos ocurrió hacer esa fórmula que, como verán, es muy sencilla y esto es importante. La fórmula parece horriblemente difícil, pero la gracia del asunto es, no necesitamos hacer la fórmula manualmente, necesitamos entender la fórmula y luego utilizar un sistema informático que calcule, como hacemos cuando calculamos intereses o como cuando calculamos cualquier cosa. Yo no conozco a nadie que saque intereses a mano, para ningún fin, y nadie diga, la fórmula de intereses es esotérica, ¿no? Una vez que la aprendemos, ya entendemos lo que es. Bueno, la gracia de esto es que le hicimos el sistema informático y algunas cosas más que si les interesa lo podemos charlar, pero no tiene mucho que ver con economía de comportamiento, sino con cuantificación. En definitiva, mis points en esto son que en la enseñanza del derecho deberíamos incluir algo de estas cosas. Y uno diría, bueno, pero ¿por qué no le enseñamos también a manejar coches y a lavar la ropa? Porque un futuro abogado tiene que saber todas esas cosas. Claro, el problema es que es tan central a la tarea principal del abogado que la tercerización no es eficiente. Quiero decir, no nos sirve tercerizar en la actividad del cirujano la posibilidad de cortar, o en la actividad del astrónomo la posibilidad de hacer cuentas respecto de los planetas. Se terceriza lo colateral. Normalmente la mejor estrategia es tercerizar tareas colaterales, la seguridad del edificio, no estrictamente lo central que estamos desarrollando en el edificio. Entonces, algo en la enseñanza del derecho debería incluirse. Y en el diseño de normas, no hay un modelo único por el cual podamos decidirnos. Me parece que no tiene sentido decir, podemos hacer una unidad. Esa palabra BIT significa Behavioral Insight Team, y es el nombre con el cual se conocen estas unidades. La primera fue en Inglaterra, y luego hay varias en los países. Un modelo es hacer una única unidad que opine sobre todo. Otro es hacer unidades radiales, que en cada área haya una unidad que opine y a su vez reporten o puedan conseguir asesoramiento de una central. Mi idea de fondo es, no hay un modelo único mejor que otros, sino que los modelos están sujetos a estructuras diferentes de costos de transacción, a estructuras diferentes a path dependence, a diferentes historias de políticas públicas de un Estado, y se pueden hacer cosas diversas en cada Estado. Pero me parece que es interesante hacer algo. Y finalmente, me parece que la posibilidad del behavioral law and economics, al menos en la versión modesta, que algunos entendemos el law and economics, que por lo menos la visión que compartimos con Bob Cutter y otros, es que lo único que importa de todo este asunto es derecho y consecuencias del comportamiento. Esta visión abierta permite incluir estas cosas y a su vez permite incluir los nuevos instrumentos como inteligencia artificial, las relaciones obvias con la ética, Big Data y todas estas cosas. Si salimos de dogmatismos del derecho, del law and economics de la década del 60 y posterior, y entramos a decir, bueno, lo que nos interesa es cómo se mueven las personas reales, cómo nos movemos. O sea, el derecho no es un jueguito para discutir entre nosotros y luego ir a tomar unos vinos, sino que el derecho es, en definitiva, algo que hace la felicidad de la gente y mejora la vida o la empeora. Bueno, esta posibilidad de apertura razonable y sistemática me parece que ayuda, en definitiva, a hacer mejores sociedades y a vivir mejor. Muchas gracias.